continuamos subiendo en patas con fuga de tortuga, un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
Claro que no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque hace frío.
No es Nadia Marchione, que temporariamente y por cuestiones personales deja su espacio, fundado por ella, con un nombre que ella eligió, que se llama Cine Capricho, que sin embargo nosotros mantendremos con participaciones itinerantes, ¿no? De gente que va a venir un día, capaz que por ahí regresa. La siguiente vez de Cine Capricho habrá otra persona, a la espera de que en algún momento quizá Nadia pueda retornar y hacerse cargo de la columna en la que nosotros hablamos de cine. Así que Nadia, gracias por todos estos años, gracias por participar en Fuga, por haberte brindado de esa manera, y te esperamos pronto para que vuelvas a ser parte de un bondi con el que tenés mucho que ver. Quien hablará de cine hoy, lo ha hecho en algún momento, lo hemos convocado a él para reemplazar a Nadia, alguna vez que no ha podido venir, y hoy volvemos a requerir su participación. Es el proyectorista titular del Cine Avenida desde su reinauguración en octubre del 2013 bajo gestión municipal, y hoy va a referirse a un peliculón, una película clásica de esas que cambian algunas cosas, que transforman algunas cosas a nivel industria, a nivel percepción del público del séptimo arte. Ariel Dadante, ¿cómo estás, Ari?
¿Qué tal? Buen día, gracias. Gracias por la invitación.
No, por favor.
Muy contento de estar acá y hablar de cine.
Con remeras de Jurassic Park, siempre con remeras de películas, ¿no?
Siempre.
Una de Batman, una de un buzo de cazafantasmas, sí. Me contabas recién
tengo que tenés. Tengo varias, tengo de T, varias de Batman, de diferentes modelos. Toda mi vida usé remeras de... Yo trabajé muchos años en Blockbuster. Aquellos que tengan memoria, en los años 90 y parte de los 2000 explotó en una casa de alquiler de videos gigante. Y desde ahí mi pasión por el cine y usar este tipo de remeras, más allá de que ya soy casi un tipo de 50, sigo usando este tipo de remeras y no me tiembla el pulso a la hora de usarlas porque me gustan.
Claro, claro.
Me gustan.
¿Por qué te vas a... No. A decretar vos o a declarar ya viejo para eso?
No, en lo más mínimo.
Para nada. Bueno, la película de la que vas a hablar es Tiburón.
Sí. Fui, pateé al centro y fuerte. Tiburón es una película que no falla, como vos la presentaste bien. La última vez que vine hablé una también de Spielberg, que era Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, me acuerdo.
Sí.
Y Tiburón es una peli que, nada, que marcó a muchos. Yo todavía no había nacido cuando se estrenó Tiburón, porque es del año 1975, pero es una gran película que al día de hoy se sigue sosteniendo por el suspenso, por la mano de Spielberg, la dirección, la fotografía, la música. Entonces, cuando me propusiste hablar de una peli, digo yo, bueno, vamos a lo seguro y vamos a hablar de Tiburón y todo lo que representó después del estreno de Tiburón, como decías, como el cambio de la industria, como de golpe se empieza a conocer el término blockbuster, haciendo referencia también al videoclub, que es el éxito de taquilla, que hasta ese momento no se venía conociendo. Pero bueno, vamos desde el principio. A Spielberg le llega la novela de Tiburón, de Peter Blenchy, basada en una historia real de un pueblito que es acechado por un tiburón. Al escritor le quedó esa idea y lo plasma en esta novela. A Spielberg entra a la sala de los productores, Richard Zanuck y Dan Brown, y dice, quiero dirigirla. Él venía a dirigir dos películas, un telefilm, Spielberg, se llamaba El Duelo, que la recomiendo, es una gran película, también es una máquina asesina, que en este caso es un camión, que persigue a un conductor en la ruta, y es el camión contra el auto. Es esa la película, se llama El Duelo y es fantástica. Después dirige una película con Goldie Hawn, que se me fue el nombre ahora, y le llega la oportunidad de dirigir Tiburón. Él no fue el primer director elegido, habían sido otros, pero cuando hubo reuniones, el director que iba a hacerse cargo de la peli siempre se refirió al tiburón como una ballena. Entonces al escritor le dijo, no, vos no podés dirigir esto porque si no sabes lo que es un tiburón de una ballena, no. y es cuando llega la oportunidad de Spielberg.
Spielberg, que todavía no era Spielberg, ¿no?
No, Spielberg se estaba haciendo Sugarland Express, esa es la anterior a Tiburón.
Ajá, no era un director ignoto, pero no era el célebre cineasta que
no,
es hoy.
O cuando
que empezó
él,
a ser a partir de ahí, tal vez.
A partir de ahí. Cuando a él le llega la novela de Tiburón, él tenía 26 años. Él dirige, empieza a dirigirla con 25 y la estrena con 26 años. Su idea principal siempre fue, en la novela se habla mucho del tiburón, se ve todo el tiempo, el tiburón acá, el tiburón allá. Bueno.
Él altera eso.
Sí. Cuando empiezan la producción, también la elección de los actores tiene mucho que ver, Richard Dreyfuss, Rob Schneider y Robert Shaw.
Robert Shaw es el de Operación Mascarada, aquella serie de los 70, 60, 70 que vimos acá en los 80.
Sí, el mismo actor, que tipo difícil de dirigir, ya lo dijo Spielberg muchas veces, se peleaba mucho con Richard Dreyfuss durante el rodaje,
sí.
Tenía problemas con el fisco, le dicen ellos, él los fines de semana se tenía que ir o algo así para evitar que el fisco le cayera, muy rara.
Sí.
Un rodaje muy, muy accidentado, por eso también es lo atractivo de las películas que... Lo más seguro era que se iba a cancelar en el medio del rodaje, terminó siendo el éxito que fue. Spielberg planeó dirigirla en 55 días. Uno, cuando hace un plan de rodaje, tiene cierto tiempo, que es la plata que le dan, y en base a ese plan de rodaje, uno dice, bueno, van a ser 60 días de rodaje, 30 días de rodaje. Bueno, Spielberg había estipulado 55 días de rodaje. Se terminó siendo a 157 días de rodaje.
El triple,
porque la idea de él era no filmar en la comodidad de una pileta de los estudios, ni con miniaturas, no, él quería filmar en el mar, nunca se había hecho eso, hasta que, él dijo, ya me di cuenta porque nunca se había hecho, porque no podés manejar, dice, yo no sabía de mareas, no sabía de las luces que cambiaban a cada rato, que se me veían barcos en el fondo, fue caótico el rodaje de Tiburón. Cuando largan la producción, ya desde un principio, lo más caro fue el tiburón. Se hicieron tres tiburones, de uno de 8 y dos de 9 metros, que a uno le faltaba el costado derecho, al otro el costado izquierdo, y al otro le faltaba la parte de atrás para verlo de frente. Ese tiburón lo habían probado en aguas, en piletas, nunca lo probaban en agua salada. Cuando lo van a probar, el tiburón empezó a fallar, porque el agua salada dice que fallaba. Richard Dreyfuss es muy gracioso, hay varios documentales al respecto de cómo fallaba el tiburón. Y decía, bueno, el director decía acción y el tiburón no aparecía o se hundía.
Claro, claro. Ahí vos decías recién, en la novela se ve permanentemente el tiburón. Y dice Spielberg que en su película no iba a ser así. Y ahí también hay un gran suspenso hasta que aparece por primera vez el tiburón. Eso te come la cabeza como espectador de la película. Me imagino lo que habrá sido, porque hoy todos sabemos y podemos spoilear la película y todo. Pero en el 75, un tipo sentado en el cine viendo esa película llamada Tiburón, de la que tendría vaguísimas referencias,
claro,
porque no había dónde buscar, hasta que el bicho aparece.
Claro.
Toda esa tensión previa de la espera de una especie de catástrofe o de algo terrible que lo ralentiza con mucha sabiduría ya Spielberg ahí.
Sí,
le pasó, estuvo esperando incluso en mitad de película encaró la boletería, che, ¿dónde está
el tiburón?
Devuélveme la plata.
Dice,
devuélveme
tiburón,
la plata, porque no. Acá esta película es una pavada. ¿Dónde está el tiburón?
Es el miedo a lo desconocido. Es ese miedo, después de ver Tiburón en su momento, ¿quién no tenía miedo de meterse al agua?
Eso leí ayer. Desde Tiburón para acá, cualquiera que ni siquiera sea cinéfilo, pero que haya visto la película o que tenga referencias, en algún momento de su incursión en el mar piensa
siempre
en el tiburón.
Siempre. Es tremendo. ¿No? Es tremendo, porque es el miedo a lo desconocido. Estás ahí a merced de no sabes lo que te va a pasar.
A la buena de Dios, como
decían
antes.
A la buena de Dios. Y a eso sumale la banda de sonido, que fue, creo que es el 50% de la peli, compuesta por John Williams, que es muy, es súper interesante, porque cuando Spielberg ve que el tiburón no funcionaba y no podían seguir demorando el rodaje, porque cada vez que el tiburón se rompía tardaban una o dos semanas en arreglarlo, entonces la solución, ¿cuál fue? Para aquellos que vieron la peli, cuando van a alta mar a pescar, al tiburón, los tres protagonistas, para pescarlos usan barriles, para que una vez que lo pueden con unos arpones darle al tiburón, para que el tiburón no se hunda. Entonces vos durante 40 minutos de película lo que te asusta son los barriles, porque
claro,
él usa el barril porque el tiburón no se podía, no funcionaba. Entonces usan los barriles como forma de asustar. Te asusta más no ver al tiburón,
claro,
que verlo venir.
Claro, claro.
Ese es lo que más te asusta,
claro,
de la peli. Y esa es la magia que Spielberg le da a la hora de sentarse a editar y dice, el tiburón se ve horrible, no lo quiero ver. Entonces, también ahí convoca a John Williams, que es la segunda vez que trabaja con él, y después gana el Oscar por la banda de sonido de Tiburón. Entonces, John Williams le dice, yo te voy a presentar algo, pero déjame terminar. Dice, yo sé que no te va a gustar al principio, pero quiero que entiendas que este le va a dar cuerpo al tiburón. Te va a dar miedo, pero déjame que termine. Entonces, él mismo dice, hace poco se estrenó un documental sobre John Williams, donde dice, en este piano compuse Tiburón. Compuso Tiburón, Encuentros Cercanos, Harry Potter, bueno, entre varias. Y entonces le dice que yo me sentí, le hice dos notas. Tum, 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 tum. Entonces dice que Spielberg lo miraba diciendo, ¿qué me estás presentando? Sí. Hasta que empieza a darle cuerpo al sonido. Y es el día de hoy que si hay suspenso pones eso o la música de Psicosis.
Claro.
Y estamos
claro,
hablando
claro,
de hace 45 años atrás.
Sí, o la de Halloween, que tiene Halloween, la música
también
emblemática.
Sí.
Alguna de Argento también, de Darío Argento,
también,
el maestro del giallo, que tiene ahí un par de bandas de sonido. Que creo que, bueno, Halloween se basó mucho Carpenter,
claro,
en
compuesta
de Argento.
Por Carpenter, por John Carpenter,
claro,
la banda de sonido de
Es
de
tremendo
Halloween.
Eso, claro. No, te da más miedo pensar en el tiburón que verlo venir. Como dicen en las transmisiones de ESPN de boxeo, no es lo mismo llamar al león que verlo venir.
Que verlo venir, claro.
¿No? Y
muy
volver
bueno.
venir a Tyson desde el rincón. Y
bueno,
no es lo mismo
es
llamar al león que verlo venir.
No, es un recurso que Spielberg va a usar ahora que dijiste Jurassic Park. En Jurassic Park, los dinosaurios se ven, creo que si sacás la cuenta, no más de 25 minutos durante toda la peli. Es más, el miedo latente, el susto, ¿no? Porque hoy en día sí me asustan, ya lo vi al. No, pierde la sorpresa. Maravilloso. Y es donde él usa este recurso de no voy a mostrar a la bestia, no la voy a mostrar. Quiero que entiendan que está. Hay una escena donde
voy a dejar señales,
sí,
para que ustedes sepan que está, pero no la voy a mostrar porque les va a dar más miedo saber que si está en algún momento va a aparecer,
va a
irrumpir.
Y el nombre, esto es gracioso también, él le puso nombre al tiburón. El tiburón se llama Bruce.
Bruce.
En honor a su abogado. El abogado de Spielberg se llamaba Bruce. Bueno, en Buscando a Nemo, el tiburón de Nemo se llama Bruce en honor a la película.
Claro, claro. Esas referencias. Que hay en todas las películas.
Todas.
Se van como homenajeando unas a otras.
Sí. Y tiene uno de los momentos más icónicos de la peli es cuando están pescándolo ya y Roy Schneider, le está tirando carnada al tiburón para traerlo y nada, se está quejando y mira para un costado y aparece el tiburón de golpe. Él entra a la cabina del capitán y le dice, y lo mira y le dice, vamos a necesitar un barco más grande. Eso no estaba en el guión, eso se le ocurrió a Roger Schneider en el momento. Y como a Spielberg le gustó, quedó. Y terminó siendo una de las frases más icónicas de la peli, porque él dejaba que... En realidad también uno de los grandes problemas que tenía es que estaba por empezar el rodaje y no tenían el guión terminado. No lo tenían terminado. No sabían qué iba a pasar. Iban cambiando el guión cada 2 horas porque iba a ser mucho más sangriento la peli, pero después le bajaron un poco. Hay escenas filmadas donde era mucho más sangrienta la peli, pero Spielberg le bajó un poco para que sea más un cine de aventura, más allá de que sigue siendo una película sangrienta.
Sí, claro. Sí.
Más allá de que
hay gente
sea.
Que la ha esquivado por eso.
Sí. Cuando, nada, todos pensaron que iba a ser un gran fracaso, se iba a estrenar a fines del 74, pero como no llegaron porque se retrasó el rodaje un montón de días, la estrenan en el verano del 75. En el verano, en las películas americanas, las vacaciones de verano no estrenaban grandes películas porque la gente se iba y no iba al cine.
Sí.
Pero como no pudieron llegar, estrenaron con mucha publicidad también, eso está, hay que remarcarlo. La peli se gastaron, no me acuerdo en su momento, 100 millones, no, tanto no, 30 millones de dólares, pero usaron 5 para promocionar la película, cosa que no se había hecho antes. Y se llenaron las salas, la sala explotó, eran filas y filas de gente yendo a ver la película, y cambió la historia del cine comercial para siempre. O sea, ahí es donde se empieza a hablar de blockbuster, después se vuelve a hablar de blockbuster, se redobla la apuesta con Star Wars de George Lucas a los 3 años, claro, y ahí claro. Se sigue viendo, y ahí es donde cambia el comercio de Hollywood. Dijeron, no, pará, entonces acá tenemos algo. Spielberg había costado 30 millones y en la primera semana ya había recaudado 100 millones la película. Fue una de las películas más taquilleras durante mucho tiempo.
Claro, de haber funcionado muy bien el boca a boca también.
También.
Y ahí es que a veces pasa que se ve claramente que una película cambia la industria, ¿no?
Sí.
También en materia de música. Claro. Puede llegar a advertirse lo mismo, no sé, el disco Thriller de Michael Jackson
cambió la historia,
cambió para siempre la historia de la industria de la música,
sí, sí.
¿No? Y del pop, de la música comercial.
Hay momentos que marcan.
En esta película eso con el tiempo
sucedió.
Lo ve aún más claramente que en ese momento, ¿no?
Claro, sí, sí, sucedió eso con Tiburón. Él también cuenta muchas veces que él estaba dando vueltas en el auto antes del estreno, quería ver cómo le estaba yendo, sí, en taquilla. Y estaba en el auto con Scorsese, dando vueltas, son muy amigos. Y veía, y Scorsese le dijo, cambiaste la industria. Porque se veían que eran filas de gente yendo a ver la película en todos los cines que se estrenaron. Eran 2 y 3 colas de cuadra para entrar a ver Tiburón.
Incluso medio entre dientes se lo dijo.
Cambiaste la industria.
Enojado.
Sí.
Pero bueno, es un montón de... Hay un documental de Spielberg que está en HBO Max, donde muchos, los amigos de Spielberg en ese momento, que eran unos amigotes, ¿no? George Lucas, Scorsese, Brian De Palma, tenía unos, Coppola también. Coppola ya era un poco más grande, pero también estaba en ese grupo. Y todos le dijeron, lograste lo que nadie había logrado hasta el momento, que era tener éxito en taquilla y éxito de crítica también, porque no fue su debut cinematográfico, porque ya había tenido Sugarland Express, que más allá de ser una buena peli, no le fue bien, porque en su momento la protagonista era Goldie Hawn y la gente estaba acostumbrada a verla en comedias románticas, y esto no es una comedia romántica, entonces no le fue bien a la película Sugarland Express. También va a ser una historia real, de una persecución. Pero cuando estrena Tiburón, todos dijeron, cambiaste la historia, la industria del cine, y es cierto, porque terminó recaudando millones, y a partir de ahí se conoce el término blockbuster por Tiburón.
Claro. Por último, Ari,
sí.
¿Envejeció bien la peli?
Si
alguien la ve por primera vez hoy.
Sí, tranquilamente. Más allá. Bueno, hay una referencia en Volver al Futuro 2, cuando Marty McFly viaja al 2015, que aparece un holograma del tiburón y se lo come en la película. Mm. Y se termina asustando, y grita, y grita, y grita, y se asusta. Y entonces lo mira y dice, más allá del miedo que le dio, sigue pareciendo falso, dice. Pero te dio miedo.
Funciona.
Sí. Yo te diría que yo la he visto con mis hijos, y les gusta, y sigue funcionando, y asusta lo que no ve. Porque realmente
eso,
el tiburón
sigue
tarda mucho en aparecer. El tiburón tarda mucho,
muchísimo,
pero no necesitas verlo para asustarte.
Está.
Estás.
Sin aparecer está.
Vos te metés al agua y estás a la vista, a la altura del mar, y decís, acá me aparece algo.
Claro.
Pero bueno, tiene un montón de historias, como ser la primera víctima del tiburón, y bien aparece en la peli, era una entrenadora de tiburones, o sea, sabía mucho sobre tiburones, y no lograban encontrar a una actriz que lograra pasar ese miedo a la pantalla cuando es atacada, que va de acá para allá. Tiene muchísimas cosas Tiburón, para hablar un montón de cosas, pero bueno, nada, está claro que Tiburón llegó y cambió la historia del cine. Estamos hablando de 1975.
Una vez que tardó en aparecer, pero una vez que apareció se quedó para siempre.
Se quedó en el... Después hubo secuelas espantosas, pero bueno, no importa. Ya Spielberg no estuvo. La segunda es la más aceptable, que también está Roger Snyder, pero las otras son espantosas, así que recomiendo, obviamente, vean Tiburón, van a ver una dirección magistral, una fotografía, una música, tiene muchos complementos que hasta ese momento no se veía o se estaba formando, y hasta que llega Spielberg y entiende cómo poner la cámara, cómo dirigir, cómo él siempre arma las películas en la cabeza, él las tiene armadas, él sabe lo que el público quiere ver, te puede gustar o no, puede ser muy comercial, lo es, pero hay cosas que hace que otros directores no tienen. Él tiene la forma de poner la cámara y contarte algo maravilloso. Aquellos que pudieron ir a ver un poquito, que estuvo en el cine de Los Fabelman, que está basada en la, sí, en la juventud de Spielberg, pueden llegar a entender, más allá que es un drama familiar, pueden llegar a entender su pasión por el cine. Creo que viene también por ahí.
Ahí anda el tiburón cerca de acá, Guarda, vos que tenés que salir. Yo me quedo acá adentro.
Yo me tengo aquí, pero bueno.
Creo que el tiburón... ¿Estará en el supermercado chino el tiburón? No. A veces, no sé. Hay veces que está en la caja.
Sí,
hay veces que está en la caja.
Nunca se sabe. Pero bueno, más allá de eso, la referencia del tiburón y el monstruo no solo es el tiburón, también está el comercio del lugar. Como le dicen ellos, no es el intendente, pero es... No me cierres la playa porque si no me entra...
Claro, eso está... Sí, está bien plasmado.
Está muy bien plasmado. Sí, o sea, ¿el tiburón quién es realmente? ¿El tiburón que está en el mar? Sí, es perfecto, sí, es el tiburón. Pero afuera tenemos tiburones.
Claro.
Vos le vas a dar de comer a este tiburón.
También hay tiburones de guante blanco.
Exactamente.
Gracias, Ari.
No, gracias a ustedes.
Ariel Dadante, Cine Capricho. Música y después más música con todo lo referido al recital de Pedro Aznar el martes 14 en el Coliseo, con producción de Cable a Tierra. Thank you.